y pacientes que siguen todavía hoy en un día tan largo. Agradecerles mucho a los organizadores de Expoactiva por la invitación de poder estar acá. Y bueno, hago un hilo un poquito de entre Marcos y Tato, ¿no? Y bueno, no dejan de retarnos a los desafíos y a repensarnos y reinventarnos permanentemente, que en definitiva es lo más apasionante que tiene nuestra actividad. Hoy, bueno, ya también un poco lo comentaron de cómo es la enorme demanda que tenemos sobre nuestras espaldas, con un mundo hoy en el día del agua, donde menos del 3% del agua del planeta es dulce, y de ese 3% el 70% lo usamos en agricultura, lo usamos para producción. El cuidado que tenemos que tener, tenemos sobre nuestras espaldas que tenemos una biocapacidad limitada en cada una de las regiones, que tenemos una demanda creciente no solo en cantidad sino en calidad, que no solo tenemos que atenderla y ser lo más eficientes posibles con los recursos naturales, nos acecha el cambio climático. También hay otro gran flagelo, que es que nuestros países no escapan al promedio del mundo, donde el 30% de los alimentos se desperdician. Y ese 30% que se desperdicia, más allá que es inadmisible por lo que genera para el hambre y la carencia que hay en el mundo, sino que ese alimento se hace con el mismo costo del alimento que se utiliza. Y entonces, una vez más, tenemos toda esa responsabilidad sobre nuestras espaldas, pensando también que solo el 3% de la superficie del planeta es cultivable. ¿Cómo salimos de esto? Repensándonos, reinventándonos, con base en la ciencia, siendo creativos, abiertos y creando conocimiento en forma permanente. Y algo que debería ser básico a nivel global, y que lamentablemente un país como Argentina, no conozco en detalle el caso de ustedes, pero es una carencia mundial, es la falta de planificación de territorio. Porque cuando se habla de recursos naturales y de ordenamiento territorial, se piensa generalmente solo en cómo se va a usar el suelo para producción. Y en realidad nosotros necesitamos la planificación de territorio para que las urbanizaciones sean correctas, para el desarrollo de las redes viales, desde un caminito rural hasta una autopista súper sofisticada, y también el manejo de cuencas hídricas. Y por supuesto, el uso adecuado de la producción. Y bueno, recorrimos un poco el camino con Tato de todas estas alertas, pero también para no quedarnos solamente en la preocupación y tener energía, y haciendo honor al título de sustentabilidad, si habíamos avanzado. Si nos paramos hace más de 30 años, nuestra región le puso fin a este modelo paradigmático milenario de agricultura, donde era un modelo de deterioro totalmente, y pasamos a este modelo de recuperación, de mantenimiento, y de empezar a soñar que la mejora también era posible. Y definitivamente los cuatro países del Cono Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que hoy están nucleados en CAPAS, que es la Confederación de las Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable, arrancaron con esta revolución, depende del país, hace 30 o 40 años, y definitivamente se anticiparon a toda esta problemática. Por supuesto que es un camino de construcción, un camino de mejora continua, de implementación, de chequeo, monitoreo, control, dejar tecnologías que empiezan a mostrar problemas, empezar a recorrer otras. Y en este camino de construcción, las mejoras que se ven es la mejor evidencia de que la intervención de las personas en la naturaleza no tiene que ser siempre destructiva, por el contrario. Una intervención adecuada es una gran muestra de cómo puede ser constructiva, y tenemos un montón de logros a lo largo de todos estos años, desde el control de la erosión causada por el agua por el suelo, la mejora en el uso de agua, la mejora en la actividad biológica para tener más suelos más fértiles, bajar costos, la posibilidad de disminuir drásticamente las emisiones que por el menor uso de combustible de uso fósil, que son las que generan el calentamiento y provocan el cambio climático, y así toda esta gran lista de beneficios que exigen, por supuesto, algo también muy mencionado y que hoy, no hoy, en esta expoactiva, la Red de Buenas Prácticas de Uruguay muestra que qué suceso que tuvieron en tan poco tiempo. No puedo dejar de felicitar a Jackie, en nombre de Jackie, a todo el equipo, Jackie Becerra, la coordinadora, de cómo en tan poco tiempo lograron un equipo interinstitucional para poder trabajar todos juntos, que es la manera de tener resultados en esto de cumplir con todas las etapas de las buenas prácticas. Pero lo nuestro no queda ahí. Eso es condición fundamental, condición no negociable, y debería ser algo tremendamente instalado y que la política pública acompañe a la adopción y a la implementación de todas estas prácticas. Nosotros estamos involucrados en un desafío aún muchísimo mayor, que toda esa producción podemos definir cómo, hacia dónde la dirigimos. Ese flujo de carbono que nosotros captamos de la atmósfera y lo transformamos en biomasa, ¿en cuántas cosas podemos transformarlo y en cuántas distintas actividades podemos incidir en, según las distintas regiones, no solo agroclimáticas, sino también de posicionamiento geopolítico y comercial? Un poco Marcos también nos mostraba de la importancia de esa diversidad y de empezar a explorar esos distintos nichos, porque si bien tenemos todos estos avances en el manejo de prácticas para apuntar a la sustentabilidad productiva, económica, ambiental y social, no dejamos de estar en un esquema de commodities, más allá de que tengamos sistemas integrados agrícolas ganaderos, con lanares, con distintos tipos de producción agrícola, pero tenemos una baja exploración en esa diversidad que necesitamos para intensificar nuestra producción, para poder aprovechar mejor los recursos y para poder tener más certeza en este camino de los objetivos que buscamos cuando hablábamos de sustentabilidad. Y vuelvo a las grandes demandas que tiene la producción a nivel global, que son las que recorríamos recién, de incremento, cuidando los recursos, abandonando las energías de origen fósil por renovables y teniendo resiliencia al cambio climático. Y definitivamente podríamos decir que nuestros países se adelantaron a estas demandas, porque estas demandas son las vigentes hoy a nivel global. Y nuestros países hace 30 o 40 años empezaron con esta enorme preocupación y buscando alternativas para posibles soluciones. Lo que no quiere decir, ya lo estuvimos viendo todo el tiempo y con las distintas presentaciones, que tenemos todas las soluciones y mucho menos que tenemos recetas acabadas. Pero tenemos un camino de desarrollo, y tenemos un camino de desarrollo basado en la innovación tecnológica, organizacional e institucional, que eso también nos da unas espaldas enormes para poder seguir afianzando y profundizando este camino. Pero tenemos la irrupción de otra amenaza que no la teníamos contemplada y que es un fenómeno global, que son los movimientos anticiencia. Los movimientos que, amparados bajo el nombre de llamarse ambientalistas o ecologistas o de distinta índole, carecen de fundamentación científica y se basan en las percepciones, en las ideologías, y presionan para la decisión de política pública en contra de la ciencia y a favor de sus percepciones. Es llamativo, porque tienen muchísimo éxito, porque primero te aterran a la población, ponen ejemplos de unos de un lado, otros del otro, siempre como que los de un lado somos muy poquitos y muy beneficiados y los del otro son un montón y súper perjudicados, para poner algunos ejemplos. Y realmente para nosotros la alerta tiene que ser máxima, porque para nosotros estar involucrados en las necesidades básicas de la humanidad, como es alimentación y cuidado ambiental, no solo para estas generaciones, sino para las próximas, nos tiene que poner en alerta máxima. Y tenemos que tener un protagonismo. Normalmente nosotros estamos muy cerrados en nosotros mismos y generalmente reaccionamos enseguida, pero ¿cómo puede ser que le den bolilla a estos grupos, o que estos grupos digan eso si somos uno de cada 10 pesos de la recaudación tributaria y somos el 60% de las divisas que entran en el país, por ejemplo en Argentina? Y me imagino que números muy similares manejan ustedes acá en Uruguay. Pero eso no le interesa a nadie, eso no le llega a nadie, absolutamente a nadie. Esas son conversaciones entre nosotros y conversaciones entre unos pocos que no están ligados directamente a lo nuestro, pero que de alguna manera están interesados o se sienten obligados en seguir el tema. Entonces, de esa manera no podemos ponernos, sentarnos en la misma mesa de estas discusiones para poder tener nuestro fundamento. Y es clave que podamos asumir el rol de salir a poner nuestros argumentos, a mostrar nuestra realidad, a mostrar este recorrido que tenemos y estas espaldas que tenemos con errores y aciertos. No olvidemos nunca de aceptar que tenemos un montón de errores y que somos conscientes de nuestros errores y que seguimos cometiendo errores, pero trabajamos para solucionarlos y que trabajamos todos juntos. Y entonces hoy, hace un rato también decían que una convicción se cambia por un tuit en un minuto a millones y millones de personas. Tenemos que ocupar absolutamente todos los espacios de comunicación. Tenemos que ponerle argumento a una aseveración que estamos en desacuerdo. Tenemos que poner imágenes a un comentario que muestra una mentira acerca de cómo trabajamos o acerca de la concepción de diversas cosas. Cada uno tiene un lugar, o la radio del pueblo, o el diario, o alguna de las redes. En alguno de cualquiera de estos lugares se siente cómodo, o en reuniones específicas donde pueda aportar todo este debate. Y es fundamental que lo que hagamos, porque aparte nosotros nacimos de esa manera, o sea, toda esta revolución que nació de la mano de la siembra directa, pero hoy es ilimitado el paquete tecnológico que envuelve y la proyección que tiene hacia futuro, nace entre los productores, en esa capacidad que tenemos de vincularnos, de conocernos, de generar empatía, confianza entre nosotros y empezar a hacer cosas juntos y a proponer cosas juntos y a compartir cosas juntos pensando en beneficiarnos todos. Entonces, esta participación en la comunicación debería sernos muy habitual, deberíamos animarnos muchísimo más, porque así nos manejamos nosotros, nos manejamos como nació toda esta revolución y nos seguimos manejando cada vez de manera más sofisticada con todas las tecnologías que tenemos, y hoy podemos estar sentados incluso a través de una computadora desde distintos lugares del mundo trabajando e intercambiando. Entonces, con mucho más razón tendríamos que abrirnos a todo el resto de la sociedad. Es increíble que no podamos convencer. Esto es compilado lo que brinda la cadena de la soja. Y es incomprensible que no le podamos transmitir a la gente todo lo que implica la soja. Cuando cualquiera de nosotros nos hablan de soja, tratamos de desviarlos y de hablar de otros cultivos, porque en nuestra región y en el mundo la soja es sinónimo de deforestación, de glifosato, de transgénicos, de éxodo rural y de exterminio y de extractivismo. Y es increíble que no podamos transmitir cómo un agronegocio incluido dentro de un sistema puede ser tremendamente bondadoso en lo económico, en lo productivo, en lo ambiental y en lo social. Solo para poner un ejemplo, vivimos haciendo estas cosas. Lo mostró Tato Hoffman todo el tiempo recién, cómo se investiga con productores, con la academia, con los institutos de investigación como son el INEA, el INTA en Argentina. Estas son las chacras de Apresid, donde productores y científicos trabajan al mismo nivel con la universidad, acompañándolos, los sistemas integrados. Tenemos muchísima información como para poder mostrar todo lo que hacemos en forma permanente, insisto, y mostrar las equivocaciones que cometemos también y cómo las resolvemos, cómo intentamos resolverlas. Hablaba del sistema chakras de investigación, el tema de educación. Y educación, hoy algunas personas decían que perdemos tiempo, creo que Nana decía que perdemos tiempo con la escuela primaria, pero creo que vale la pena arrancar en la primaria, en la secundaria y seguir. Aula Presid, que es un proyecto donde los productores contamos a las escuelas lo que hacemos en el día a día campo, empezó en la escuela primaria y hoy también se da en los consejos deliberantes de las ciudades, en las cámaras de legisladores, porque nos pasamos mucho tiempo sin darnos cuenta que todas estas personas no conocen absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Y una vez más, el recorrido por la bioeconomía, mucho menos se conoce cómo nuestra producción puede llevar desarrollo estratégico a cada lugar del planeta. Se puede adaptar a cada situación en particular. Las tecnologías de informática y comunicación nos dan la posibilidad de acortar un montón de camino en lugares donde son mucho menos favorecidos, tienen mucha menos infraestructura. Las energías como la fotovoltaica, la eólica, nos ayudan a también poder hacer más real esa implementación. Pero lo tenemos que transmitir. Lo tenemos que transmitir a la sociedad en general, lo tenemos que transmitir a la ciudadanía típica, civil, lo tenemos que transmitir en las universidades, lo tenemos que transmitir en los lugares de investigación, lo tenemos que transmitir en los funcionarios, en los decisores políticos. Es fundamental que nos demos cuenta de ese rol que tenemos. Tenemos más que espaldas, porque toda esa información que veíamos recién podríamos decir, y cualquiera podría decir, que la generamos nosotros, que la generamos nuestros propios países, nuestros organismos, y entonces a lo mejor podría llegar a tener un nivel de sesgo. Pero ustedes vieron esto que se publicó en 2017 con un grupo de expertos de máximo nivel europeo, que Europa quizás es uno de los lugares donde hoy más cuestionan nuestros sistemas de producción, y este grupo de científicos europeos muestra cómo fue la reducción de la erosión de los suelos desde el periodo 2001 y 2012, y fíjense los países que lideran esta reducción de erosión, los cuatro países de Sudamérica, los cuatro países que empezaron, se adelantaron y empezaron hace más de 30 o 40 años esta revolución. Y cuando nos comparan con el resto del mundo, otra vez, nuestros países siguen liderando, y la mayoría de los países que tienen una tremenda exigencia con nosotros son lejos los países que menos cumplen, por ejemplo, con este parámetro. Y podríamos decir, bueno, a lo mejor no tienen tantos problemas de erosión, bueno, vamos a otra. Bueno, esto muestra cómo es el posicionamiento a nivel ecológico de nuestros cuatro países en Sudamérica. Pero podríamos evaluar cómo estos países tienen distinto comportamiento en variables no solo de erosión de suelo, como veíamos recién, sino en fertilización nitrogenada, en fertilización fosforada, en el área de plaguicidas, en emisiones de gases de efecto invernadero, en deforestación, en agua disponible. Y otra vez volvemos a tener un comportamiento tremendamente acorde con el cuidado ambiental, porque esta revolución de la que nosotros fuimos pioneros, nuestros países fueron pioneros, la inspiración surgió en imitar a la naturaleza, y es el camino que no tenemos que olvidar nunca ni abandonar nunca. Imitar a la naturaleza con las tecnologías más ancestrales o las tecnologías más modernas y de última generación. Entonces, cuando vemos en la cantidad de iniciativas que hay a nivel global, donde los máximos países desarrollados lideran el Acuerdo de París para disminuir las emisiones y el 4 por 1000 de Francia para subir el contenido de carbono de los suelos del planeta, y la Alianza Mundial por el Suelo de FAO, y la lucha contra la desertificación de Naciones Unidas, la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener un mundo con oportunidades para todos, en 17 objetivos donde nuestra actividad prácticamente participa en todos, podríamos decir en 11 de lleno, absolutamente, y muchísimas otras organizaciones que compartimos, como la GICAN, que es la Red Global de Agricultura de Conservación, y la Global Farmer Network, que tiene un montón de productores de Uruguay y de Argentina que estamos participando ahí en defensa de todo este tipo de trabajo con mucho rigor científico para dar respuesta no solo a nuestros países, sino a la humanidad. Son todas situaciones que nos tienen que dar mucho estímulo y mucha espalda de por qué tenemos que tomar esa decisión de abrirnos y de ser protagonistas en esta desinformación y en estos mitos. Quiero mostrarles rápidamente, esto nos pasó en Argentina y nos pasó en una campaña por un gobierno desacertado, un gobierno que tomó decisiones de política pública desacertada, nos hizo pasar de una superficie de soja de 40% a más del 70% en un periodo de solo 10 años. Y pasar de una rotación donde, por ejemplo, en países como Brasil, hay una soja cada un año, casi cada dos años. En nuestro país había, en nuestro país había ahí la referencia de hectárea de soja con hectárea de maíz, en nuestro país era de 5 a 1, cuando en Brasil es de no llega a 2 a 1 y en Estados Unidos no llegaba a 1 a 1. Y nosotros estábamos en 5 hectáreas a 1 ya. Hoffman nos contó y nos hizo tomar conciencia de lo que era el monocultivo sojero. Y ni hablar si vemos cómo solo en una campaña con políticas públicas desacertadas, los productores que tenían una adopción de tecnología adecuada de un 89% pasaron a un 87% solo en una campaña. Es muchísimo, porque después esos números siguieron bajando y se empezaron a revertir en la campaña 2015-2016. Y lo mismo pasó con la adopción de la siembra directa, que bajó 2% de 94 a 92, y no porque los productores no estuviesen convencidos, sino que la sojización generaba problemas como los de las malezas resistentes, compactación de suelos y un montón de otros problemas que ponían en jaque al sistema, y entonces tomaban la desacertada elección de volver a las labranzas. Y insisto, decisiones políticas desacertadas de un solo gobierno, el desastre y cómo puede poner en jaque una historia de más de 30 años de convicción con la sustentabilidad. Y tenemos que tener espaldas y otro argumento. Hoy decía Marcos que lo del Día del Agua relacionado con India. El Día del Agua se presentó en la Cumbre de Cambio Climático de Río 92, y ahí un grupo pidió que se conmemorara el Día del Agua el 22 de marzo para que en todos los lugares del planeta ese día hagamos alguna actividad que nos haga tomar conciencia de la importancia del cuidado del agua. Y ustedes saben que en esa misma cumbre de cambio climático, Río 92, CAPAS, el grupo donde AUCID, APRECID, la Federación Brasilera y la Federación Paraguaya son parte, entregaron un manifiesto a las autoridades de la cumbre pidiéndole que incorporaran de manera inmediata la siembra directa como primera herramienta y condición no negociable para poder recuperar los suelos del planeta y poder empezar a tener un camino de pensar en una agricultura de una agricultura regenerativa, de recuperación, y darle final a una agricultura de deterioro. Año 1992, cumbre de cambio climático en Río de Janeiro, nuestros países, productores de nuestros países, entregaron ese manifiesto. Fíjense cómo seguimos perdiendo tiempo, porque si esa manzana es el planeta Tierra, más temprano les decía que solo el 3% de la superficie del planeta es cultivable, es ese círculo verde. Y de ese círculo verde, solo el 12% hoy, a números actualizados a esta última campaña, a este último periodo 18-19, 12% que no llega, 12% que no llega a 170 millones de hectáreas a nivel mundial, tienen adoptada la agricultura de conservación, como se llama mundialmente, porque no es siembra directa pura, se permiten algún laboreo vertical en algún momento. Fíjense, los países de Sudamérica somos el 75% de adopción. Nuestros países la adopción es masiva. ¿Cuántos años de seguir perdiendo el tiempo con discusiones, buscando soluciones que ya están probadas, que dan respuesta y que por supuesto tienen que seguir estudiándose, pero deberían ser incorporadas masivamente para empezar a dar grandes respuestas? Y esto se logra, y esto es una placa de interacción institucional de Argentina, pero no tengo dudas que ustedes tienen esta misma forma de trabajo, porque nos une esta convicción de trabajo. Y a toda esta posibilidad de trabajo de interacción público-privada, hoy se suma esta irrupción del ecosistema emprendedor de un montón de startups y agtechs que le vienen a poner paño frío a ese fantasma que teníamos hasta hace poquito tiempo atrás, que las grandes fusiones nos iban a dejar en manos de muy pocos y nos iban a condicionar todo este camino de sustentabilidad. No, esto es evolución permanente, mejora continua permanente. Y entonces, toda esta irrupción de este ecosistema emprendedor viene a dar más posibilidades, más alternativas, y en la medida que nos animemos a explorar más nichos, a salirnos de esta zona de confort de los commodities, de las producciones que estamos permanentemente más en contacto y que nos hacen estar en una zona de confort, mayores van a ser las posibilidades y más atractivos vamos a ser para que muchos más jóvenes sigan optando por la posibilidad de trabajar en este rubro y no por concentrarse en grandes ciudades. Pero no tenemos que abandonar esto. Recién les ponía el ejemplo de Argentina. Hoy estaba escuchando a Luciano en una de AUCID, en una de las estaciones de la red de BPAs, como candidatos a la función pública lo interpelaban. Tenemos que estar permanentemente, no tenemos que confundir participación en política pública con participación en política partidaria. Si nosotros no les acercamos las necesidades, las herramientas, la información a los decisores de política pública necesarias, es imposible que ellos sepan tomar las correctas. No quiere decir que haciéndolo vamos a tener certeza, pero si no lo hacemos, sin dudas no vamos a tener certeza. Y si no ocupamos esas sillas, las van a ocupar otras personas y seguramente no vamos a compartir las convicciones y vamos a seguir teniendo problemas. Y todas estas abanico infinito de posibilidades que tenemos en el privilegiado rubro en el que nos desempeñamos todos nosotros y que las posibilidades son ilimitadas, los desafíos son ilimitados, los problemas son enormes también, pero esas posibilidades ilimitadas hacen que la pasión que tenemos todos los que estamos ligados a esto no bajemos nunca los brazos y necesitamos liderar otra transformación que requiere la actualidad de nuestro planeta y es que históricamente las decisiones, los proyectos y cualquier actividad se decidía según el resultado económico que se obtenía. Y recién después de analizar el resultado económico que era condicionante, se definía una política para llevarlo a cabo con un marco legal, se sobrevolaba la ética y muy al final se evaluaba el impacto ambiental y social que esa actividad generaba. Nosotros tenemos que trabajar y nuestra actividad, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad requiere que nosotros trabajemos para la opción donde todos ganamos y es donde la condición sine qua non para que una actividad se apruebe o se lleve adelante es el impacto en el desarrollo social, en la dignidad humana, en el ambiente que genera esa iniciativa, con un marco ético no negociable, con una política con un marco no solo ético sino legal, también con una política para implementarlo y por supuesto con rentabilidad, porque si no tenemos rentabilidad no es viable y mucho menos vamos a poder seguir superándonos. Y en este sentido todos somos fundamentales y es fundamental la participación a través de las instituciones, porque las personas podemos estar en algún momento pero después romper esa cadena de participación y no es efectiva y fundamentalmente no tenemos el peso que sí lo logramos a través de o bajo el amparo y el marco de una institución. Y siempre termino con lo mismo, pienso que somos unos privilegiados, que no tenemos nunca posibilidad de aburrirnos, que siempre tenemos una salida, siempre tenemos una salida. Y ahora quería terminar de esa manera, pero con un agregado. Ustedes saben que Argentina tuvo la presidencia del G20 el año pasado. Y bueno, si escuchan a muchos, la mayoría dice, bueno, pero ¿qué deja el G20? ¿Por qué es importante el G20? Y lo más importante del G20 es que tiene un montón de grupos de discusión en ciencia, en tecnología, en financiamiento, en sustentabilidad. Y uno de esos grupos es mujeres. Y en el grupo de mujeres, Argentina siguió trabajando por la equidad de género en el eje laboral, digital y financiero que venía planteando Alemania. Pero dijo, queremos incorporar el eje de desarrollo rural. Y ese eje con la mujer rural como ícono. ¿Y por qué? Porque las mujeres rurales somos un cuarto de la población mundial. Porque participamos en el 43% de la mano de obra agrícola a nivel planeta. Y estamos involucradas en más del 50% de algún momento del procesamiento de la alimentación. A pesar de estos números, que les confieso con mucha vergüenza que los conocí por estar en este grupo, porque no los conocía, no saben lo que costó que se comprendiera que la mujer rural era fundamental. Si pensamos en la empresa de familia que nos mostraba Marcos, que es importante la empresa de familia en absolutamente todas las escalas y todos los niveles, el 80% de la agricultura del mundo está en agricultores familiares, y agricultores familiares súper pequeñísimos, y donde esa agricultura depende de las mujeres. Entonces, todo este camino que recorrimos hoy, si no las tenemos incorporadas a nuestros equipos, a nuestra estrategia, a nuestro pensamiento y a darles lugares a las mujeres, tenemos muy pocas posibilidades de seguir avanzando. Entonces nosotras quisimos, primero, que este grupo no consideraba que nosotros éramos mujeres rurales, porque para los organismos como G20, como Naciones Unidas, como FAO y como muchos otros organismos burocráticos, las mujeres rurales solo son las más vulnerables del planeta. Nosotros no. Entonces, y aparte nos decían, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cuántas son? Son re pocos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, vamos a mostrarnos, vamos a visibilizarnos, vamos a mostrar cuántas mujeres somos, cuántos roles tenemos, porque somos productoras, ingenieras agrónomas, comunicadoras, enfermeras, médicas, maestras, periodistas, contadoras, estrategas, un sinnúmero de actividades, cocineras, un montón, y estamos convencidas que visibilizándonos va a ser la mejor manera de impulsar el trabajo, no solo por a través de estos valores que nos unen, que son el compromiso de la colaboración, la vocación por el diálogo y la pasión, pero fundamentalmente la mixidad. Y la mixidad es el término que se eligió usar universalmente en todos los idiomas, que implica complementariedad. No estamos unos mejores que otros, estamos juntos, estamos unos con otros. Y esa mixidad y esa complementariedad no solo refiere a la diversidad de género, sino a la diversidad que tenemos cada una de las personas por ser diferentes personas. Y entonces potenciar este trabajo. Por eso hoy hacer el cierre de todas las posibilidades que tenemos, de cómo tenemos que convencernos de ser protagonistas cada uno de nosotros en el rol en que nos sintamos cómodos, pero tenemos que sentir orgullo, convicción y también conciencia de saber que no hacemos todo bien y de cambiar las cosas que no hacemos bien, pero que llevamos adelante una bandera para el bien común y que estamos comprometidos con eso. Y por eso hoy la propuesta de trabajar mucho a nivel local para poder tener incidencia regional y llevar un liderazgo a nivel global, que tenemos espaldas para hacerlo, y a ese trabajo hacerlo todos juntos e incorporar a esta propuesta de las mujeres rurales a toda esta red interinstitucional que ya trasciende nuestros países, y poder lograr que nosotros, como Sudamérica, como los cuatro países que somos responsables del incremento de la demanda, del 40% del incremento de la demanda del mundo de acá a 2050, asumamos este liderazgo, asumamos este desafío. Implica que sigamos mejorando, que sigamos trabajando fuerte, que sigamos cometiendo errores, que nos sigamos chocando contra la pared y volviéndonos a levantar, pero que lo hagamos juntos. Y sin dudas vamos a tener muchísimo más éxito. Muchas gracias.